Los Martí presenta Avanza Cuba, cuenta propismo. ¿Regresa la ilegalidad? Avanza Cuba, una serie de programas especiales donde se discute el futuro del país.
Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Avanza Cuba. Hoy discutiremos la implementación de la resolución 32-2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual establece que los poseedores de licencias de modista o sastre que hasta ahora se habían dedicado sin problemas a la venta de ropa importada de fabricación industrial, dejen de hacerlo o se atengan a las consecuencias de una multa, la pérdida de su licencia y la confiscación de sus mercancías.
¿Está el gobierno de Cuba impidiendo que los cuentapropistas tengan éxito? Vamos a ver en detalle cómo era la ley original y cómo ha sido modificada. Y también escucharemos consejos muy importantes de exitosos comerciantes cubanos en los Estados Unidos y los métodos que los cubanos en la isla pueden utilizar para promocionar sus negocios.
Hoy nos acompañan desde Cuba y los Estados Unidos expertos en estos temas para ayudarnos a mejor entender los cambios y sus consecuencias. Les queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través del canal 22 de Mega TV, el cual se puede sintonizar en Cuba por la señal de satélite DirecTV. Este programa también se está transmitiendo en vivo vía internet a través de martinoticias.com y por Radio Martí en los 1180 AM y todas sus frecuencias de onda corta. Luego, por supuesto, será distribuido en la isla en memorias flash y DVDs.
La introducción del cuentapropismo en la isla ha llenado de esperanza a mucha gente. Veamos este material.
Cubano es una gente muy emprendedora, da la posibilidad cubano de tú sabes, de desarrollar su iniciativa personal, ¿entiendes?
Antes, por ejemplo, no podía tener empleado y ahora sí se puede tener empleado. Y lo bueno es que cada vez estos empleados también tienen que pagar impuestos.
La introducción mía fue hacer un garaje, un taller de mecánica. Y tuve la posibilidad de conocer unos mecánicos muy buenos. Yo puse el instrumental, lo que es herramienta, lo que es todo taller y eso. Y ellos, su conocimiento. El sistema de más o menos que tenemos implantado aquí, que no es, es un invento nuestro, que es como una cooperativa. O sea, al final de la semana se recoge todo el dinero y se parte iguales y ahí vamos machacando como se dice.
Efectivamente, como han declarado a través de YouTube, estos cuentapropistas cubanos, emprendedores, están motivados y esperanzados. Sin embargo, hay otros que están descontentos. Un hecho que, como vamos a ver, Telecubanacán de Villa Clara mostró en el siguiente reportaje.
El comercio en espacios públicos, una modalidad presente en el mundo entero, alcanzó fuerza en Cuba en noviembre del 2010, cuando el país trazó una serie de estrategias con el fin de actualizar su economía. Entonces, muchos que eran ilegales legitimaron su trabajo. Otros encontraron en el cuentapropismo una fuente de empleo más cómoda o próspera. Las travesías aquí han sido muchas. La más reciente, una fecha tope para vender lo importado o proveniente de las tiendas recaudadoras de divisas. Aparentemente, una decisión lógica, pero
cuando a nosotros se nos hizo la patente y aquí estuvieron los inspectores, nunca se nos dijo que nosotros no podíamos vender ropa importada como dicen ahora. Está bien, yo estoy de acuerdo que hay cosas que se compran y se revenden en la tienda de recaudadora de divisas. No estoy en desacuerdo que se tome medidas, que se haga un par, pero lo que no tiene que ver con lo que vende el Estado, entonces ¿por qué ahora no los quieren quitar?
Hay muchos compañeros que vendíamos ilegal y nosotros con esta oferta que nos dieron vinimos para aquí, estamos legal, tenemos patente y ahora, de ahora para ahorita, nos cerraron las puertas y tenemos que entonces que volver a la ilegalidad.
Ilegalidad. Los cuentapropistas afectados tenían hasta el 30 de noviembre para deshacerse de los productos importados o atenerse a las consecuencias. Sin embargo, en estos días el gobierno decidió extender el plazo hasta el 31 de diciembre. Tenemos con nosotros ahora desde la isla al abogado Wilfredo Ballín, presidente de la Asociación Jurídica de Cuba. Bienvenido, abogado.
Muchas gracias.
¿Cómo interpreta usted, abogado, esta prórroga dada por el gobierno?
Bueno, evidentemente la situación en Cuba es una situación tensa. Hay muchos problemas de mucho tipo. Y lo que se me ocurre pensar en primera instancia es que el gobierno no quiere conflictuar abiertamente con la gente y está tratando de ver, bueno, cómo impone su criterio, pero tratando de que sea de la forma menos agresiva a las personas posible para no generar situaciones de conflicto. El problema es que en Cuba, como ustedes saben perfectamente, hay un criterio estatal y es que las personas no pueden enriquecerse. Eso es un criterio que se ha manejado siempre. Y allí donde el gobierno cree que existe esa posibilidad, pues trata sencillamente de cortarla. Porque en Cuba no pueden haber ricos según la concepción estatal. Ese es el problema.
Ahora, abogado, ¿hay algún recurso legal para defenderse de estas disposiciones?
Bueno, si esto es una disposición estatal, es una resolución ministerial, pues no, en esencia no la habría. Porque bueno, el Estado es que hace la ley, el Estado establece que es legal esta prohibición y cortar eso ahí, eso es el hecho positivo. Y eso, pues bueno, habría que estudiar un poco la situación, pero es un poco difícil de discutir. O sea, el derecho positivo impone una serie de cosas que usted puede estar de acuerdo o no, pero que conforman el derecho del país.
Muchas gracias, abogado, por esa información directamente desde Cuba en vivo. Muchas gracias.
Damos la bienvenida ahora a nuestro colega de Los Martí, Amado Gil. Buenas noches, Amado.
Buenas noches, Lisandra. ¿Qué tal?
Amado, ¿qué consecuencias va a traer a corto y a largo plazo esta implementación de la ley?
Mira, yo creo que esto hay que verlo casi todo a corto plazo. Las cosas en Cuba se suceden de una manera tan rápida que hay que verlo a corto plazo. Lo primero que va a pasar, lo teníamos en una respuesta que dio esta señora, esta cuentapropista de uno de los reportajes que estábamos viendo desde Cuba. Y ella decía, éramos ilegales, nos dieron entonces las patentes y ahora somos legales. ¿Qué va a pasar? Cuando el gobierno les prohíba vender, van a volver a la ilegalidad y van a volver a la ilegalidad justamente por la culpa del gobierno cubano. Creo que también lo decía el abogado Wilfredo Ballín. Lo que se está dando con los vendedores de ropa es algo que se le está yendo del control al gobierno cubano. Y cuando digo que se le va del control, efectivamente sí se le va del control, porque por un lado ya existían hasta personas que estaban saliendo a comprar al extranjero. Esto significa que habían personas que se estaban convirtiendo ya en mayoristas y el gobierno cubano le teme al enriquecimiento, le teme cuando pues prácticamente la actividad económica se va de su control. Por eso es justamente esto que estamos viendo en este momento.
Amado, ¿es la prórroga una forma de suavizar una situación que se ha puesto muy intensa? Lo pregunto porque en otras ocasiones, bueno, los cubanos están acostumbrados a que cuando el gobierno dicta algo, no hay modo de reclamar. Uno puede protestar un poco, pero no más. Pero en esta ocasión ha sido diferente.
Sí, claro, claro. Ha sido muy diferente por un motivo. Porque no olvidemos que cuando el cubano adquiere algo, es muy difícil dar marcha atrás. Y si hay algo que el gobierno cubano sabe muy bien, es pulsar la opinión de la gente en la calle. El gobierno cubano sabe que hay indignación, sabe que hay personas que están perdiendo dinero. El gobierno cubano sabe que la gente de a pie está indignada con todo esto. ¿Por qué? Porque ya probaron algo y ahora se los están echando hacia atrás. Y yo creo que sí, que por eso es la prórroga que están dando el gobierno cubano. Primero una prórroga hasta noviembre, ahora hasta diciembre. ¿Quién quita que después haya una, digamos, un poco más? Ahora, lo que sí es cierto es algo, y lo estamos viendo en la última edición, una de las últimas ediciones del periódico Granma, hay una decisión que absolutamente nada ha importado, nada que tenga que ver el cubano de la isla con los extranjeros o con cualquier cubano fuera del país, ese negocio no se puede producir en Cuba, desde el punto de vista del gobierno cubano, y yo creo que por eso es que se están ensañando justamente en estas personas que venden ropa. ¿Por qué? Porque estaban ya saliendo al extranjero a comprar y muchos de ellos convirtiendo 150 propistas.
Amado, ¿crees que este tipo de disposición la puedan aplicar a otros tipos de cuentapropismo?
Claro que sí. Sí lo pueden hacer. El gobierno cubano desafortunadamente puede crear un decreto para hacer cualquier cosa. Les cuesta, tiene un costo político, pero el gobierno cubano, por tal de mantener el control, es capaz de cualquier cosa. Sí lo pueden hacer. Desafortunadamente, lo hemos visto desde la década del 80, cuando los mercados libres campesinos un día se acabaron con aquella operación Pitirres en el Alambre, después con los vendedores de la plaza de la Catedral, cuando vimos la operación de la seguridad del Estado, operación Adoquín, si mal no, Adoquín creo que se llamó. Es decir, sí lo pueden hacer perfectamente.
Bueno, ahora mismo tengo delante de mí el documento que fue publicado en el diario Granma, uh-huh, ayer mismo, y decía precisamente que además de los sastres y los modistas, hay dos actividades más que deben en el momento detenerse. Son las salas de video en 3D y también los juegos de computación. O sea, las personas que alquilan estos PlayStation, este tipo de, o Wii, este tipo de videojuegos.
Claro, porque es muy peligroso, porque aquí estamos hablando ya de lo que es proyección y puede comenzar por un videojuego, pero puede terminar por un DVD de este programa o por un DVD de televisión, Martí. O sea, esto es muy peligroso porque son reuniones de personas fuera del control del gobierno, mirando pues una pantalla en contacto con cuestiones exteriores. Eso no le gusta al gobierno cubano. Al gobierno cubano le gusta el control interno. Acuérdate que lo que se está dando en Cuba no es nada más que un capitalismo de Estado. Es decir, el gobierno, desde el punto de vista de Estado, es el que determina hasta dónde tú puedes hacer tu negocio. Por eso, tiene un costo político cuando tú lo frenas, pero al mismo tiempo el gobierno está tratando de mantener el control. En ese momento estamos ahora.
Muchísimas gracias, Amado, por estas opiniones, por el análisis, por supuesto.
Y regresamos ahora a Cuba con el abogado Wilfredo Ballín. Bienvenido nuevamente, abogado. Nuestro colega Amado Gil ha dicho que para el cubano es muy difícil dar marcha atrás. Ya había muchos cuentapropistas en este negocio de la ropa importada, precisamente, que bueno, pues ya estaban establecidos en sus negocios, ¿no? Ahora el gobierno de repente les dice, paren, no pueden seguir. Existe una gran indignación popular, eso se siente, se palma. ¿Cree usted que el gobierno, después del 31 de diciembre, pues dará algún tipo de giro para más o menos aplacar esta indignación del pueblo cubano?
En Cuba todas las decisiones son de orden político, fundamentalmente, más que legal. La legalidad se subordina, por supuesto, a las decisiones de tipo político. Cuba es un país donde la legalidad cambia muy rápido, en dependencia de la situación política del país. Eso lo hemos visto infinitamente. O sea, el orden legal cubano es cambiante, y cambiante muy rápidamente. Eso pudiera pasar también perfectamente, depende cuál sería la situación interna en lo que el Estado, el gobierno, percibiera a partir de la población. Entonces, si ellos consideran que su situación se pone muy precaria, pues por supuesto cambiaría.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, abogado, por esa información directamente desde Cuba. Ahora, bueno, el cuentapropismo en la isla no es secreto. Como vemos, vive días muy tensos. Le damos las gracias a los que han participado en este segmento y queremos subrayar que, como de costumbre, hemos intentado la comparecencia en este programa de funcionarios del gobierno de Cuba. Desafortunadamente, no han respondido a nuestras llamadas, pero por supuesto que seguimos esperando y, bueno, pues brindándonos para que se unan al debate.
Quédense con nosotros, que en el próximo segmento discutiremos con la abogada Regina Coyula desde Cuba la situación de ciertos nuevos cuentapropistas que al parecer gozan de ventajas.
Y más adelante, el dueño de la conocida tienda Ño Qué Barato, que lo dice todo, nos comentará sus experiencias como comerciante mayoritario. No se vayan, que enseguida vuelve Avanza Cuba en una emisión dedicada al cuentapropismo en Cuba. Regresará a la isla la ilegalidad. Les contamos aquí en Avanza Cuba. Ya volvemos.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
ahora regresamos con Cuentapropismo. ¿Regresa la ilegalidad?
Antes de comenzar, escuchemos las opiniones de algunos de estos nuevos empresarios cubanos con ventajas únicas, las cuales fueron colocadas en el Internet para su difusión.
Ese tiempo que uno tiene que dedicarle a este espacio es un gran sacrificio, totalmente diferente al del deporte.
Verdaderamente es mucho más difícil esto que jugar voleibol y ser además capitán de un equipo, aunque yo trato de hacer también un trabajo de equipo aquí adentro.
Hemos visto lo controvertido que han resultado los cambios en la aplicación de la ley, algo que hasta la televisión del propio gobierno ha admitido, pero algunos atletas cubanos parecen tener un trato especial a la hora de comenzar un negocio.
Con nosotros por teléfono y desde Cuba se encuentra la abogada Regina Coyula, que en su blog Mala Letra ha escrito sobre este tema. Regina, esta es una bloguera cubana, abogada también, que ha hablado sobre este tema largo y tendido. Ya la tenemos en la línea. Buenas noches, Regina.
Buenas noches.
Bueno, tal y como has comentado en otras ocasiones en tu blog, atletas cubanos parecen comenzar sus negocios con ciertas ventajas. ¿Estas ventajas son asequibles al resto de los cubanos?
Bueno, salen ventajas con este asunto de remontarnos nuevos en negocios a una familia que vive en una buena casa porque la familia son hijos de personas importantes que tuvieron casados en un primer matrimonio con mujeres a las que se divorciaron pero que les dejaron la casa. Y entonces son casas que por su tamaño y por su situación pues están en ventaja para el inicio de un negocio privado por encima de la mayoría. Eso es una realidad que yo veo, que es la que me imagino que es la que hace la diferencia.
¿Y qué tan extendida está esta realidad en Cuba? ¿Se puede decir que la mayoría de los cuentapropistas, que hay muchos de ellos o que está creciendo este número de cuentapropistas con ciertas ventajas, digamos, por una profesión que ejercían antes, como la de los atletas? El número de contactos que deben tener estas personas o el dinero para empezar el negocio no es el mismo. Pero ¿qué tan común es ver este tipo de emprendedores cubanos?
Eso también un poco difícil de definir porque, por ejemplo, hay dos casos puntuales que conozco que son precisamente los dos del voleibol, que uno es el de Raúl Diago, que tenía un restaurante. Raúl Diago fue capitán del equipo de Cuba, igual que Mireia Luis, que es la otra persona que conozco. Y en el caso de Diago, que estaba vendiendo el negocio y la casa. En el caso de Mireia, pude confirmar que tiene en este momento cerrada el restaurante porque hubo una queja de los vecinos por el ruido. Entonces, sé que en el caso de Mireia, ella está casada con un italiano que ha podido hacer la inversión para el restaurante.
Claro, por supuesto que si esta situación fuese tan común, creo que veríamos a muchos cuentapropistas, a muchos empresarios exitosos en la isla y que además su poder crecería muy rápidamente, algo que es archiconocido, el gobierno no lo prefiere. Lo cierto es que poco se ha discutido en la isla sobre estos casos, pero efectivamente existen personas que tienen ventajas que no tienen el resto.
Es lo que te decía, el solo hecho de tener una vivienda grande ya es una ventaja.
Por supuesto, por supuesto. Además de los contactos, no es lo mismo una persona que ha contado con fama durante años y años en su profesión, los contactos que ha hecho para comenzar su negocio, la información, el acceso a toda esa información que va a tener, que en el caso de alguien que no esté en su posición o antes, digamos, haya sido un ingeniero, haya tenido un puesto de oficina. Por supuesto que no es lo mismo. Pero digamos, ¿cuál es la situación en que usted ve a las personas que antes se encargaban de una profesión más discreta y que quieren empezar un negocio? ¿Cuáles son las dificultades que se le presentan a ellos?
La dificultad mayor está en el capital. Hoy en día ya para poder entrar con cierta posibilidad de éxito en un negocio de estos permitidos dentro del listado de trabajos particulares que se pueden hacer, de acuerdo con la ley, porque quiero referirme después a una noticia de ayer. Pues hay que tener un capital inicial Además de estudiar bien el nicho de mercado en el que te vas a meter, porque por ejemplo, restaurantes hay muchos. Si yo quiero ahora abrir un restaurante y tener determinado éxito, cosa a la que aspira todo el mundo, tengo que pensarlo muy bien, porque ya los restaurantes que han triunfado pues están establecidos, están muy bien montados, muy bien pensada la oferta, el servicio al cliente, todas esas cosas, de la misma manera con otros negocios exitosos.
Entiendo.
Lo importante ahí es capital. Y los cubanos claro. No tienen capital. Ese capital tiene que venir de Estados Unidos o de un extranjero, porque es muy difícil que un cubano, es muy difícil, prácticamente imposible, que un cubano pueda amasar un capital de manera honesta.
Por supuesto, este es solamente uno de esos obstáculos a los que se enfrenta el cubano que si quiere ser un empresario privado. Muchísimas gracias, Regina, por este tiempo que nos has dedicado, por tu amable participación. Y recuerden que estamos transmitiendo nuestro programa y que pueden enviarnos su opinión a la sección de comentarios de nuestra página de internet martinoticias.com. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos conversaremos con un cubano ruso que se ocupa de suplir a Cuba de piezas de autos Lada. Sí, así mismo, Lada. También conversaremos con un sindicalista de la Unión de Transportes Nacionales.
Así es, Lisandra, y como le prometimos, con nosotros estará también el dueño de la conocida tienda Ño Qué Barato. El precio, o sea, el nombre lo dice todo, para que conozcamos cómo este hombre se ha convertido en uno de los más importantes suplidores de ropa a Cuba. Ya volvemos.
Y si tiene un pequeño negocio en la isla o piensa en comenzar uno, el publicista residente en Cuba, Julio Aliaga Pesán, nos explicará cómo promover negocios independientes. Enseguida regresamos con Avanza Cuba, una serie de programas especiales donde se discute el futuro del país.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. El pico de la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y de nuevo con ustedes, Cuentapropismo. ¿Regresa la ilegalidad?
La materia prima se dificulta porque no, los cuentapropistas deben de tener una tienda para que se les facilite la venta de las materias primas, porque se obstaculiza todo de andar uno buscando para aquí y para allá y a veces no aparece.
El problema de la materia prima es que la que tenemos que comprar en la tienda de recaudadora de divisas a un precio alto.
¿Y los precios de esa materia prima cómo están en el mercado negro?
Por las nubes.
Impactantes las declaraciones que acabamos de escuchar de parte de pequeños comerciantes. Por cierto, en su mayoría me imagino que desconocidas en Cuba, ya que fueron colocadas en el internet y pocas personas en la isla tienen acceso a este medio.
Así es, Lisandra, y hoy estamos analizando objetivamente el cuentapropismo y las nuevas disposiciones que regula este tipo de negocios privados en la isla. En las calles de Cuba, los cuentapropistas se quejan de los precios de las materias primas.
Un mercado mayorista prácticamente nulo es uno de los principales obstáculos para el desarrollo real de cuentapropistas en la isla. Karen.
Sí, Lisandra, ahora vamos a La Habana con Francisco Valido, directamente a La Habana, sindicalista y cooperativista de transporte público. Valido, bienvenido.
Buenas noches.
Has dicho anteriormente en los encuentros del grupo independiente Estado de SATS que las cooperativas de transporte no están funcionando en la isla. ¿Por qué, Valido?
Bueno, realmente porque si usted va a lo que plantea la ley, de hecho, en esencia, lo que plantea una cooperativa es que los medios de producción pertenecen al hombre que lo trabaja. Realmente no es así. Recuérdese que el medio de producción en la cooperativa, el dueño es el Estado y estamos monitoreados por él, que no hay autonomía.
Ok, específicamente, ¿cómo afecta esto al trabajador? O sea, ustedes están trabajando en estas cooperativas, pero los equipos no son de su propiedad. ¿Cómo los afecta? Para que entendamos todos.
Imagínese usted que el equipo es del Estado. Yo tengo que comprar las piezas.
¿Usted la compra? ¿Usted compra las piezas?
Sí.
¿Y no es suyo el equipo?
Muchas veces. Muchas veces por el mercado negro, porque el Estado no es capaz de abastecer las refacciones. De hecho, no tenemos, ¿cómo decirle?, una grúa, nos quedamos en la vía pública roto y realmente tenemos que solucionar el problema con nuestro bolsillo. El Estado tiene que proporcionar un respaldo para que esos vehículos puedan atenderse rápido. Realmente, esto es prácticamente nulo.
Claro. Me está hablando del mercado negro, Valido. O sea, ¿están ustedes para poder pues continuar en su trabajo? Bueno, pues tiene que recurrir al mercado negro para abastecer a un equipo que es del gobierno. ¿Esto es como un secreto a voces?
Positivo. Mire, ejemplo, en estos momentos tenemos problemas con los aire acondicionados y el Estado no es capaz de enfrentar esa problemática.
Y en este caso, entonces, ¿se hace el de la vista gorda para poder seguir, bueno, pues, que funcione el negocio?
Positivo, tiene que hacerlo. De la otra manera, no hay producción, los vehículos no salen a trabajar ni a transportar personal. Hace casualmente 3 días tuvimos una reunión de socios donde se personaron miembros del partido, del Comité Central. E imagínese usted, muy preocupado, porque los vehículos, hay una paralización casi total. Hay muchas personas que no pueden enfrentar con su bolsillo estas paralizaciones y ellos están muy preocupados sabiendo todos los problemas que hay. De hecho, de una forma espontánea, muchos choferes se le enfrentaron y les dijeron lo que estaba pasando. De hecho, son vehículos de una explotación tan grande, porque esos vehículos los explotó el turismo. Después de explotarlo el turismo, nos los entregaron casi inservibles y nosotros poco a poco hemos tenido que irlo levantando.
Claro, lo que me está diciendo es grave, Valido. ¿Cuál es la manera de solucionar este problema, en su opinión? ¿Cuál es la solución?
La solución, primeramente, tener vergüenza. Es lo primero que debe tener un Estado antes de hacernos esta proposición, porque esto fue prácticamente una obligación. O lo aceptas o te vas para tu casa. Entonces, lo primero que tienes que tener es vergüenza y comprar vehículos nuevos para darle un servicio de óptima calidad a la población, no al turismo.
Claro.
Porque si nos respetamos, el pueblo de Cuba también tiene sus derechos.
Por supuesto. Muchas gracias, Valido. Quédese con nosotros. Enseguida volvemos con usted. Ahora paso contigo, Lisandra.
Efectivamente, Karen. Y ahora les tengo una novedad. Habíamos hablado ya que tendríamos con nosotros a una persona que está en el negocio de los LADAS. Y efectivamente, a 90 millas de La Habana, hay un joven cubano-ruso, Fabián Sakharov, que al ver esta necesidad de piezas de repuesto, decidió crear una empresa para proveer al mercado cubano, entre otros mercados. Buenas noches, Fabián.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme a este programa.
Bueno, encantado de que hayas accedido. Tengo entendido que viniste en tu LADA.
Sí.
No, y además que ha causado sensación aquí en el estudio. Sé que las fotos en Facebook, estoy segura que los televidentes, los facebookeros no tardarán en verlas.
Seguro que sí.
Fabián, ¿cómo montaste este negocio?
Este negocio lo montamos pensando en que había una gran necesidad de personas buscando estas partes para esos autos y creamos esa idea y dio resultado.
Bueno, sin duda dio resultado. Pero, digamos, ¿hace cuánto tiempo vives acá?
Nosotros estamos aquí hace más de 7 años ya.
7 años ya. Y aún así ustedes descubrieron que había un nicho en el mercado cubano para introducirse. O sea, claro, que nunca han perdido el contacto con el pueblo cubano, con sus raíces.
Claro, claro. Conocemos las necesidades que hay de estas partes, no solamente en Cuba, en el mundo entero, donde están distribuidos millones y millones de unidades de LADA que exportaron Rusia en su época. Y basado en esa información, pues, implementamos nuestro negocio.
¿Y ustedes se zambullieron en este negocio por primera vez o ustedes eran mecánicos, tenían conocimiento del
nada,
mercado?
Para nada, para nada.
¿Nada?
Es algo nuevo, algo que surgió y, bueno, está funcionando.
Bueno, enhorabuena que así sea. ¿Te ayudó tu herencia rusa, tu conocimiento del idioma ruso para aprender este negocio?
Claro que sí, porque para poder obtener estas piezas que son producidas solamente en Rusia, estamos hablando de piezas originales, que es la que nosotros vendemos en nuestra tienda, hay que tener conocimiento de todo lo que es Rusia, el idioma, y tener los contactos allá y demás, y es lo que nosotros hicimos. Implementamos toda esa estructura de acuerdos de negocio con varias compañías, acuerdos aduanales para la exportación, y bueno, y creamos la compañía en Estados Unidos, y gracias a eso pues estamos trayendo las piezas hacia Estados Unidos para venderlas aquí a los clientes que las necesiten. No solamente en Cuba, en cualquier parte del mundo.
Y este es un elemento que a mí me parece particularmente muy interesante y que es, digamos, el ABC de los emprendedores. Uno tiene que explotar esos talentos, esos dones naturales que uno tiene o esas ventajas que uno le lleva a las personas. Por ejemplo, una de tus ventajas es que eres cubano-ruso.
Claro. No, y en un inicio, pues, la familia, los amigos, pues, me tildaban de loco, de un poco agresivo en cuanto a hacer un negocio nuevo que nadie pensaba que iba a dar resultado, y bueno, aquí estamos.
Claro que sí, además uno siempre tiene el miedo de que perder la inversión, de que realmente no funcione, pero ¿cómo funciona tu negocio? Digamos, ¿cómo es uno de tus días? ¿De dónde recibes órdenes? ¿Cómo funciona el envío de las piezas a Cuba sin violar las leyes estadounidenses?
Bueno, en primer lugar, nosotros como compañía registrada aquí en la ciudad de Hialeah, no tenemos licencia para enviar piezas a Cuba. En este caso, nosotros vendemos las piezas en nuestra tienda y los clientes por sus vías se las llevan ya sea a Cuba, ya sea a otros países. Nosotros el negocio empezamos haciendo un préstamo al banco para iniciar lo que es la primera inversión, y basado en unos estudios que hicimos medio locos por ahí, supimos cuáles son las necesidades en particular de las personas que estaban buscando estas piezas. Y bueno, poco a poco ha ido incrementándose. Hoy por hoy, pues tenemos aquí situado en Miami más de 8 toneladas de piezas para poder abastecer, y constantemente estamos haciendo órdenes para comprar nuevas piezas, en incrementar lo que se va consumiendo, y hay muchas necesidades de todo tipo de piezas. Me preguntan, ¿cuál es la pieza que más se vende? No se sabe, todas se venden igual.
Bien, Valido, todavía lo tenemos con nosotros en la línea. Me imagino, como usted ve, Fabián Sakharov está intentando crear un sistema de ayuda o para ayudar con la falta de piezas de repuesto al sistema de transporte cubano. Digamos que se ha convertido en un proveedor indirecto. ¿Qué puede sugerir usted? ¿Cree que por aquí anda la solución para el transporte cubano?
Bueno, de hecho, él hablaba sobre el crédito. Para nosotros el crédito es un terror. No podemos aventurarnos en eso porque desgraciadamente no tenemos autonomía y no tenemos libertad. Recuérdese que nosotros dependemos de terceras personas. Lo real o lo más práctico debía ser que nosotros mismos la compráramos y fuéramos a ver directo al proveedor. Y aplaudo, y de verdad que ese muchacho tiene unas ideas súper brillantes y es de admirar. Yo haría lo mismo, pero en el caso nuestro no tenemos esa posibilidad. Recuérdese que en el caso nuestro tenemos que depender de muchas personas, y personas que son del gobierno.
Entiendo, por supuesto. Es que la creatividad no tiene límites hasta que llega a la mano del Estado. Ahí se acaba la creatividad. Fabián, ¿qué crees tú? Además de, bueno, indiscutiblemente de esta ingeniosa idea que has tenido, ¿se te ocurre otra para llegar a Cuba? ¿Crees que habrá un momento para ello?
Claro que sí. En algún momento pues habrá una apertura un poquito más a la cooperativa, como el señor Valido, que está tratando de enfocar el tema. Y va a haber algún mecanismo que posibilite no solamente a los de allá, sino a los que estamos fuera, pues poder colaborar con el desarrollo de la economía cubana.
Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco Valido, por su participación. También a ti, Fabián Sácaro, por habernos compartido esta experiencia de negocio.
Muchas gracias.
Karen, vuelvo contigo.
Gracias, Lisandra. La inexistencia de un mercado mayorista en Cuba es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los cuentapropistas en la isla. Y con nosotros se encuentra un cubano que desde un origen humilde ha llegado a convertirse en un empresario importante en nuestra comunidad.
Compre y recargue celular para Cuba desde aquí, ahora con Simple Móvil, 40 al mes ilimitado. Y haga su envío y trámite por Iré Cuba, al lado de Ñoque Barato, y en Miami, Flyer la 47. Para Cuba lo tenemos todo en Ñoque Barato, Okeechobee, la 12 Avenida, 884-8000.
El nombre lo dice todo y como les habíamos prometido, bueno, pues damos la bienvenida a Serafín Blanco, dueño de la tienda Ñoque Barato. Bienvenido.
Gracias, Serafín. Gracias Karen, gracias por invitarnos.
Serafín, ¿cómo comenzaste tu negocio?
Ñoque Barato lo comenzamos, yo siempre había estado en negocio de telas, luego que la mercancía empezó a venir de China, comencé el negocio de ropa en Ñoque Barato. Yo diría, originalmente estuve vendiendo en los flea markets, en los pulgueros, que es más o menos como un cuentapropista en Cuba, ¿no? Es como comenzamos, de ahí en adelante comencé a abrir una tienda que se llamaba Clothing Machine y después de ahí salimos y abrimos en Ñoque Barato en el año 96 cuando empezaron a venir muchos cubanos acá a Miami y se veía que había mucho más mercancía yéndose hacia Cuba. Empezaron los cubanos nuevos que habían venido en balsa a comprar y a llevar a los cubanos que habían dejado allá en Cuba y así comenzó nuestra tienda, se hizo famosa y el nombre lo dice todo, el precio de nosotros muy barato. Es una de las razones por qué las personas vienen, compran. También tenemos precios especiales cuando compran a por mayor. Y tenemos muchos cubanos que van, llevan mercancía a Cuba, a esos cuentapropistas. Y allá ellos se dan gracias a que había comenzado esa apertura, que desgraciadamente ahora vemos que eso lo han cerrado. Sentimos mucho lo que ocurrió, pero bueno, así fue como comenzamos nosotros.
Bueno, comenzaron literalmente desde bien abajo y bueno, pues fueron creciendo poco a poco, paso a paso. ¿Cuál es la importancia en tu experiencia como empresario, Serafín, de la existencia de un mercado mayorista, bueno, pues para que un negocio prospere? Y en este sentido, tú de alguna manera tenías pues alguna relación con estos pequeños negociantes en Cuba, ¿no?, de venta de ropa.
Bueno, los familiares de ellos, de Cuba, eran los que pedían. Ellos decían, bueno, como todos los artículos que piden en Cuba, que cuando era las camisas esas que decían bacteria, después venían los chores de licra, entonces toda la ropita esa nueva, la cuchilla afeitada, piedra de fofo, forera, los mosquiteros, o sea, todo ese tipo de cosas que se usa en Cuba, canastillas, mucha tela antiséptica, todo lo que se usa básicamente lo tenemos nosotros en nuestra tienda y siempre a precio de Ño, qué barato.
Una pregunta, Serafín, a lo mejor que me voy a introducir un poco en la interioridad del negocio. La moda en tu tienda, ¿tú impones la moda en Cuba? O sea, ¿desde Miami se impone la moda en Cuba o imponen los cubanos la moda en tu tienda?
Yo creo que lo imponen los cubanos la moda de la tienda, porque ellos cogen lo que parece, lo que gusta, lo que más pega para el clima de Cuba, lo que ven ellos que vienen de Europa, ¿sabes? Muchos turistas que van a Cuba y a lo mejor ellos van y según lo que ellos pidan es lo que nosotros traemos.
¿Y qué consejo le darías tú a los cuentapropistas en la isla, Serafín?
Que sigan luchando, que van a llegar al éxito, porque es una cosa absurda lo que han hecho, porque es una forma de que la economía del país, si realmente ellos quieren que la economía se mueva, tienen que abrirle a esos muchachos y a esas personas que abran negocios y que empieza a girar la economía. Y creo que es algo absurdo, de verdad. Si no, digan que le vendan tela, que le vendan tela para poder fabricar, porque si en Cuba no hay tela, ¿y cómo van a dar licencia de modista? Entonces, no entiendo, es algo absurdo.
¿Tu opinión en el sentido de que ya no pueden pues vender artículos importados?
Creo que eso va a seguir de todas formas, de otra forma, ¿no? Porque van a no seguir a lo que iba antes, a la ilegalidad. Van a empezar a venderlo de su casa y los familiares. Nosotros vendemos mucho a muchos familiares para que ellos ahí se ayuden en la venta y así ayudar a sus familiares en Cuba.
Bueno, Serafín, comenzar y desarrollar un negocio en ninguna parte del mundo, bueno, pues es fácil y esperemos que a pesar de todas las trabas que afrontan los cubanos puedan seguir desarrollándose porque es lo que merecen, ¿no?
Lógicamente, tienen que seguir luchando y a ver si Dios quiere que pronto tengamos democracia en nuestro país.
Seguro, muchas gracias. Serafín Blanco de la tienda Ñoque Barato, el nombre lo dice todo como él mismo dice. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, como hemos visto, no es nada fácil, bueno, pues ser cuentapropista en la isla, ¿no? Seguimos ahora, pronto regresamos con el programa Avanza Cuba sobre el cuentapropismo. ¿Será ilegal ahora, bueno, pues poder ejercer tu propio negocio en algunos sectores? Pues les decimos al regresar.
Y también les explicaremos Piramideo, una red social para su negocio en la isla. No se vayan, que enseguida regresamos con Avanza Cuba.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y ahora regresamos con Cuentapropismo. ¿Regresa la ilegalidad?
Hay una cosa que se llama marketing, ¿no? Y uno tiene que apoyarse en eso. Y es lo que estamos tratando de hacer ahora. Porque es un lugar, muestras el trabajo, dejas las tarjetas y está. Y es una forma también de estar en contacto, o sea, con los clientes y con las personas que realmente estén interesadas en la obra.
Todavía ese mercado de independientes, es decir, ese mercado de cuentapropistas, de qué sé yo, es muy incipiente, es decir, está prácticamente saliendo ahora. Por tanto, no es apreciable comparado contra toda la publicidad que hace el Estado, toda la publicidad que hacen las empresas estatales.
Para mí, ella ha sido la que más ha hecho una repercusión importante en lo que se refiere a publicidad e impacto social. También están esas revistas, pero nunca como el impacto de Páginas Amarillas, porque esa está en las manos de cada cual.
Muy ilustrativo como estos cuentapropistas ya utilizan diferentes medios para promover sus negocios. Les queremos recordar que este programa se está transmitiendo en vivo a través del canal 22 de Mega TV, el cual se puede sintonizar en Cuba por la señal de satélite DirecTV. También en vivo vía internet a través de martinoticias.com y por Radio Martí en los 1180 AM y todas sus frecuencias de onda corta. Luego será distribuido en la isla en memorias flash y DVDs.
Así es. Y ahora, ¿cómo un cuentapropista cubano puede promocionar sus negocios? Algo muy importante. Tenemos pregrabado al experto en mercadotecnia Julio Aleaga Pesán, residente en la isla, para explicar lo importante que es la publicidad para el éxito de un negocio. Veamos.
La importancia de la publicidad en el éxito de un negocio, como se dice en buen cubano, es definitoria. O sea, la comunicación, el conocimiento del producto o del servicio por parte del público objetivo es muy importante. Y pienso de que las personas deben tener conciencia de esto, porque durante mucho tiempo se ha confundido la publicidad con propaganda. Y la propaganda tiene un fin ideológico, en lo que la publicidad tiene un fin comercial. Estamos acostumbrados también a los mercados cautivos. O sea, el mal servicio que se da en las tiendas es porque existe un mercado cautivo. Pero cuando existe competencia, no solamente hay que dar un servicio de calidad, sino también que hay que empezar a manejar los mecanismos de comunicación para llegar al cliente.
Totalmente de acuerdo. Bueno, como ya hemos visto, en Cuba hay espacios para mercadear y promocionar un negocio con efectividad. Veamos otro segmento de esta entrevista que le hicimos a Julio Aleaga Pesante.
Lo primero es posicionarse del lugar geográfico y a partir de ahí marcar los elementos de calidad que te van a diferenciar de las otras personas, que, o los otros grupos de personas que dan ese servicio, pero sobre todas las cosas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, la oportunidad de que el servicio, la calidad de tu servicio o de tu producto sea el que defina para el público a quien estás dirigiéndolo la calidad y la repitencia. Primero, yo pienso que en Cuba todavía funciona mucho el boca a boca. O sea, como estamos hablando de un espacio geográfico específico, cercano, pues el boca a boca funciona muy bien. Bueno, a lo mejor pues tú o yo, repito, tengo un servicio fotográfico o un servicio de bodas o de 15, y entonces yo puedo encontrar otro espacio, digamos, como puede ser las páginas amarillas de Texas, que pienso que puede ser un buen soporte. Están también las vallas en la calle o las señales en la calle que permite que el transeúnte o la persona que va manejando vea el mensaje. Hay medios de comunicación independientes que ya pueden empezar a incluir, por supuesto, anuncios. Pero también tiene que ver con la preparación de el anunciante y sobre todas las cosas con la visión de quién es el público objetivo a quien se quiere enviar este mensaje.
Bueno, y recuerdo esa frase, lo que no se anuncia no se vende, así es que hay que anunciarse. Bueno, y lo cual nos lleva a comprender la trascendencia que tiene la publicidad.
La trascendencia de la publicidad en un negocio pequeño o grande es como la importancia de estudiar el mercado antes de empezarlo. O sea, muy pocos negocios pueden avanzar sin una publicidad, ya sea esa que se establece como una organización de qué vamos a hacer como comunicación, hasta la que es empírica. O sea, cuando usted tiene un buen pan con croqueta, con un buen refresco, en una esquina populosa, pues es evidente que la publicidad mejor que puede hacer es que sus clientes salgan con su pan con croqueta y su refresco y salgan alegres y contentos diciendo qué rico está este pan con croqueta, porque ese es el primer mecanismo por el cual la persona va a volver y usted va a lograr una cosa que se llama fidelidad del cliente. Pero teniendo ese espacio organizado, o sea, una campaña de comunicación con flyer, con anuncio, con eslogan, pues en las grandes empresas, o de la otra manera, de ese mensaje boca a boca donde la gente dice la pizza que se hace buena en tal lugar, pues vamos a ir. Ambas cosas implican un pensamiento y una visión de lo que quiere el público y de lo que el pequeño cuentapropista de las pequeñas y medianas empresas o el gran empresario quiere que su público objetivo esté satisfecho.
Gracias a Julio Leaga Pesán por habernos dado la posibilidad de grabar sus opiniones. Lisandra.
Existe una red social creada exclusivamente para los cubanos de la isla, Piramideo, la cual permite enviar un mismo mensaje a una gran cantidad de personas a un precio menor que si lo hiciera individualmente.
Existen dos modos de acceder a Piramideo, a través de una computadora conectada a internet gratuitamente o a un costo de $1 mediante un teléfono celular. Estos son los pasos para crear tu pirámide desde el teléfono celular. Donde se escribe el mensaje, colocas el símbolo de más, seguido del nombre que escogiste para tu pirámide, por ejemplo, Siltest. Presionas el botón enviar a e incluyes el número que te dio Piramideo. Este número cambia cada cierto tiempo, pero serás avisado de ello. Por cada mensaje que envíes a Piramideo, recibirás otro de confirmación. Ahora vas a donde escribes el mensaje, pones el símbolo de mayor que, seguido del nombre de la pirámide, un espacio, y luego el listado de números de teléfono, anteponiendo el código internacional.
Llegado el momento, Lisandra, de despedirnos. No hay tiempo para más. El mundo de la televisión es así. Hasta la próxima.